De regreso a Economía Ciudadana, discutiendo hoy el tema del sistema de retiro de Puerto Rico y sus retos en estos años. Sergio, háblanos un poco de la parte financiera del sistema. Sabemos que tiene un déficit. Quizás también nos puedes ayudar a ponerlo en perspectiva comparándolo con otros sistemas mundialmente.
Bueno, si miramos los tres sistemas principales que dependen del Fondo General para su sustento, por ponerlo así, además de las aportaciones de los empleados, las aportaciones del gobierno pues saldrían del Fondo General, que son el sistema de retiro grande, el de los maestros y el de la judicatura. El déficit agregado actuarial es de 25.175 millones, en español malo, diríamos 25 billones de dólares, para que la gente entienda. Ahora mismo, para poner esto en perspectiva, el déficit del sistema gobierno central de Francia, que es uno de los más generosos en el mundo, y es la octava economía del mundo, pues suma apenas unos 15 mil millones de dólares. Obviamente el de Francia se espera que crezca a unos niveles mucho más altos que el de Puerto Rico, pues porque tiene muchos más empleados. Pero hoy en día, si fuéramos a hacer la comparación, el déficit del sistema de Puerto Rico pues es 10 mil millones más grande que el de Francia. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que se llama también, que es un problema de flujo de efectivo del sistema hoy en día, y esto tal vez es un poco más preocupante porque la situación de los 25 mil millones en teoría tú tienes tiempo para trabajar con ella. Ahora, el problema de flujo de efectivo te afecta desde ahora ya mensualmente. Durante el año fiscal 2010, por ejemplo, que es el para el cual tengo la data más reciente, el sistema de retiro del gobierno central recibió aportaciones patronales y de los empleados por una cantidad de 726 millones. Sin embargo, los pagos de beneficios y los gastos administrativos del sistema ese año sumaron 1.268 millones, generando una deficiencia de 542 millones de dólares. Esos 542 millones de dólares, ¿de dónde salieron? Salieron de dos sitios. De los intereses que había generado la inversión del sistema, lo cual es malo porque se supone que tú reinviertas un pedazo de esos intereses para que siga creciendo el corpus. Y en el 2010 tuvimos que vender, de hecho, algunos activos, lo cual es hasta peor, para poder cumplir con las obligaciones mensuales, porque simplemente el sistema no tenía el efectivo. Y por eso es que a este paso, si no se hacía nada antes de que se legislara recientemente, pues el sistema se iba a quedar sin activos hasta el 2019, porque literalmente nos estábamos comiendo poco a poco el principal que se supone que se preserve para el futuro. Habiendo dicho eso, el gobierno de Puerto Rico, interesantemente, en comparación con otros estados, ya tomó la medida más radical que se puede haber tomado y la que más oposición está generando tanto en Europa como en Estados Unidos, que es la de cambiar el sistema de uno de beneficios definidos a contribución definida. Esto se hizo relativamente calladamente durante el último año de la administración de Pedro Rosselló, y se empezó un sistema que se denomina como el sistema, el Plan 2000 o el Programa 2000, que comenzó para todos los empleados que entraran al gobierno después del 1 de enero del 2000. Para todos esos empleados que entran después del 1 de enero del 2000, el gobierno dijo: no tienes una pensión fija. Lo que sí vas a tener es una cuenta de ahorros donde todos los meses tú puedes poner una cantidad de dinero. Ese dinero se va a invertir, lo puedes poner en bonos o en acciones, te dan la opción. Y tu retiro entonces va a depender exclusivamente de las aportaciones que tú hagas como empleado y del rendimiento que obtenga en el mercado esas inversiones. El gobierno no va a poner un chavo a tu retiro. O sea que se transfirió 100% del riesgo del gobierno al empleado. Y ese es un cambio radical que muchas uniones en Estados Unidos están oponiéndose, y en Europa también, y en Puerto Rico ya se hizo. Sin embargo, el lastre, el peso de lo que estábamos arrastrando es tan y tan grande, pues que todavía estamos con este problema del déficit fiscal, porque la gente toma tiempo en retirarse, ¿verdad? Tienes que llegar a 25 o 30 años, dependiendo del plan y de las condiciones. Y cuando tú sumas entonces, y esto es lo que ha empezado a preocupar a las casas clasificadoras, que yo creo que parte de lo que ha obligado al gobierno a moverse, a empezar a atender este problema, es la presión que ha recibido de las agencias clasificadoras, que sabemos porque tienen una reputación algo dañada, ¿verdad? Pues por su pobre desempeño durante la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, pero de todos modos son unos jugadores importantes en el mercado de capital y todavía tienen cierta influencia y para bien o para mal, pues la gente les hace caso. Hace poco, pues salió, hace par de meses salió un informe de una de estas agencias, se llama Moody's, diciendo que iba a cambiar su metodología para calcular como el riesgo de los estados y básicamente iba a sumarle a la deuda de cada uno de los estados, me refiero a estados de la Unión Americana, incluyendo Puerto Rico, pues a la deuda pública de cada uno de los estados que dependía de los impuestos, le iba a sumar también la obligación actuarial de los sistemas de pensiones. Y si hacemos ese análisis, Puerto Rico tendría una obligación de más de 64 mil millones de dólares entre deuda pública y obligaciones de pensiones que no se ha provisto para pagarlas, lo cual nos pondría en tercer lugar entre todos los estados, después de California e Illinois, que son estados mucho más grandes que Puerto Rico, tienen una base de población mucho más grande y una economía mucho más grande. Y nos pone también en una posición que tenemos una deuda combinada más grande de la de estados como Nueva York y Texas, lo cual pues nos lleva entonces a tener que considerar que cuáles son las qué soluciones hay, ¿verdad? Para ya hemos planteado a grandes rasgos lo que es el problema. Y aquí es que surgen un poco entonces los issues y los asuntos morales de los cuales Mike está hablando. Existen una serie de soluciones, no debemos llevar a engaño, ¿verdad? Sí existen soluciones, son difíciles tanto desde un lado político y desde un lado filosófico también, de cómo se asigna el peso o la responsabilidad por esto. La mayoría de las opciones que tenemos, pues yo creo que son conocidas. Se podría aumentar la edad de retiro, por ejemplo, lo cual pues tendría unas repercusiones tanto en la familia puertorriqueña como en el mercado laboral de Puerto Rico. Se podría también aumentar las aportaciones del patrono, que ya se hizo, y las aportaciones de los empleados, lo cual no se ha hecho. Y eso sería algo injusto con los empleados actuales, porque si ese dinero que se aumenta, que ellos están contribuyendo adicional, se va a utilizar pues para amortizar las obligaciones que ya tenemos con personas que están retiradas y no para el retiro de esa persona que está todavía trabajando, pues es algo injusto porque esa persona no tiene la culpa de que el gobierno no haya tomado las provisiones durante los últimos años para pagar los retiros de las personas que están ahora mismo retiradas. Si se pudiera garantizar de alguna manera a través de algún mecanismo legal que el aumento en las aportaciones de los empleados se dirigiera exclusivamente a su retiro, pues eso lo haría un poco más justo, en mi opinión, pero de todas maneras sería un impacto grande a la economía familiar puertorriqueña, porque digamos que se aumentan las aportaciones en 3 o 4% de la nómina, pues tu salario, el que te llevas a tu casa, el cheque mensual, se reduce por esa cantidad, lo cual también tiene implicaciones para el consumo, para la economía en Puerto Rico. O sea que las opciones son todas difíciles. Se pueden reducir beneficios, como estábamos hablando ahorita, hay una serie de beneficios que se legislaron después en adición a los beneficios, el paquete de beneficios básicos. Esto es un área un poco controversial porque la Constitución, en teoría, tanto la de Puerto Rico como la de Estados Unidos, protege esto. Esto es un contrato esencialmente entre el gobierno y sus empleados, y ese contrato estaría protegido por la Constitución en términos de que no se podría cambiar los beneficios para las personas que ya están retiradas. Ahora, un beneficio que se legisló para alguien que ya estaba retirado y no estaba incluido en la ley original, pues es un área gris que las cortes tendrían que atender. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de beneficios tales como el bono de Navidad, el bono de verano, el bono para medicina, ajustes por el costo de vida, todo ese tipo de cosas que tal vez no estaban contempladas en las leyes originales, pues podrían ser recortadas. Otra opción también sería para los empleados que están trabajando actualmente, que todavía no se han retirado, que se recorte los beneficios a los cuales tendrían derecho, se reduzcan los beneficios a los cuales tienen derecho, lo cual también pues levanta una serie de issues filosóficos, ¿verdad?, sobre la justicia de cambiarle los muñequitos a una persona que se le habían hecho una serie de promesas y en mitad de camino pues se le han cambiado. En Estados Unidos, esto es otra área gris, que no sea determinado claramente por las Cortes, eventualmente se tendrá que hacer. Y finalmente, pues otra opción que ya se tomó en Puerto Rico es a los empleados nuevos después de cierta fecha, pues literalmente limitarle o reducirle los beneficios, y eso ya se hizo en el caso de Puerto Rico. O sea que existen opciones, todas, como dije, tienen sus beneficios y sus argumentos en contra. Yo creo que estamos empezando a atender el problema, pero el issue moral sigue ahí. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, las generaciones jóvenes, con estas personas que se le hicieron estas promesas y ahora, pues, desafortunadamente no tenemos el dinero para pagarlas? ¿Cómo se debe repartir esta carga? ¿Cuál es la manera más justa de hacer esto? Es algo que debemos empezar a mirar con más seriedad.
Bueno, y también está la otra que no tocamos mucho, la otra opción es la de una aportación general, o sea, que se le suban los impuestos a la sociedad en general, a los contribuyentes en general, para que también contribuyan a esto, que también es controversial porque es un grupo de personas que no tuvo que ver nada con las malas decisiones, no tuvo que ver nada con ese trabajo, y sin embargo ahora se le va a poner encima una carga adicional.
Yo creo que eso hay que verlo también de otro ángulo. O sea, básicamente en una sociedad, y quizás esta es mi postura filosófica y hay otra, tú tienes X cantidad de personas que entran, en este caso, al servicio público, pero pudiéramos estar hablando de una empresa grande, ¿no?, que produce algo que añade valor. Y yo creo que podemos estipular que el servicio público, de múltiples maneras, añade valor social y económico en una sociedad. Y especialmente en el caso de lo que se provee a través de las entidades gubernamentales, del Estado. De eso nos beneficiamos todos de múltiples maneras, de que haya una sociedad más educada, de que haya una sociedad donde haya, con todo lo problemático que es esto en el momento actual, que haya energía eléctrica, que se haya desarrollado un sistema de electrificación de agua potable, etcétera, y de eso nos beneficiamos todos a través de múltiples generaciones. O sea que en ese sentido, ¿cómo se aborda la problemática o la situación del retiro de los empleados públicos? Es una cosa que tiene que ver con cómo una generación particular o una serie de generaciones empleadas en un momento histórico particular contribuyeron en el caso del periodo de los últimos 50 años, a la modernización de Puerto Rico. Y en ese sentido yo creo que en vez de verlo como, bueno, hay un grupo de personas X que tiene unos beneficios específicos, etcétera, también tenemos que plantearnos que lo que este sector particular provee o lo que sea provisto a través del Estado es una cosa que redunda en un beneficio social general, que es difícil de medir. Así es que en ese sentido yo no sé, pienso que esa quizás sea una de las opciones menos onerosas.
Me parece interesante, no lo había visto así. Por otro lado, me trae me trae a la mente el hecho, Sergio, quizás tú puedes comentar sobre esto, de que aquí estamos hablando también de una transferencia gigante de riqueza de una generación a otra.
Eso es correcto. Para poner esto en perspectiva, actualmente nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al pueblo trabajador de Puerto Rico, el millón de personas que trabajamos, colectivamente como sociedad le debemos 40% de nuestro ingreso a 8% de la población. Y Harold, tú bien sabes como sociólogo, pues transferencias de riqueza de esta magnitud usualmente traen unas consecuencias políticas serias. Más en específico, para ponerlo en el contexto actual, si para el año fiscal 2011, que es el que terminó hace poco, el gobierno de Puerto Rico hubiera hecho las contribuciones que les requieren los actuarios o que les recomiendan los actuarios estadísticamente que hagan, pues si hubieran hecho las que se supone que hubieran hecho, sumarían esas contribuciones para los tres sistemas del cual estamos hablando, sumarían 2.105 millones, que es equivalente a 23% del presupuesto del Fondo General. Y eso es básicamente sin tomar en consideración el pago de la deuda, el pago de la tarjeta de salud, el pago de los maestros en educación. Cuando uno toma, y lo ves desde esta perspectiva, cada dólar que el gobierno contribuya a resolver este problema, es un dólar menos que tenemos para programas de salud, para programas de educación, pues te levanta seriamente la viabilidad de poder cumplir con esta deuda. Ahora bien, habiendo dicho eso, también es cierto que nosotros como sociedad pues no vamos a tirar nuestros viejitos a la calle, ¿verdad? O sea que eventualmente eso o vamos a pagar, o pagamos por un lado o pagamos por
eso
el otro.
Eso es el otro punto que quería hacer cuando antes de parar hace un momento. Y es que la pagamos por algún lado. O sea, si de momento el sistema de retiro público quiebra, alguien va a tener que cuidar. O sea, vamos a volver entonces a la economía del Puerto Rico de los 20. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, obviamente las familias que tengan los recursos pues tendrían que tomar, ¿verdad?, un rol más activo para cuidar de sus retirados. Pero las familias que no lo tengan, esas personas, su cuido devolvería al Estado, o sea, que redundaría.
O no, o quizás devuelve a ellos y hay una reducción en el estándar de vida.
No,
de la...
no creo. No,
yo creo que en esencia tenemos una deuda con una generación que construyó el país y no tenemos los recursos con que pagársela, y tenemos una deuda con la generación que viene para que puedan seguir con el país, y tampoco tenemos con qué pagársela. Así que nos esperan unos tiempos difíciles en Puerto Rico, donde va a hacer falta mucha... no sé ni siquiera qué es lo que va a hacer falta. O sea, esto es un asunto difícil, terrible, y una decisión que no me gustaría yo tener que tomarla. Pero como pueblo nos tenemos que enfrentar a ella. Así que una vez más, gracias a nuestro público que nos escucha, y hasta la próxima en Economía Ciudadana.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.